veces, no sé por qué, pero siempre aparece mi de tú puedes ahorrar en, tu, en el préstamo de tu casa, hacer que el gobierno pague la mitad del préstamo. No estoy inventando esto. Veo este anuncio y dice, el gobierno pagará la mitad de tu préstamo. Y pues, ¿qué pensamos cuando vemos esas cosas? Pero no, es demasiado bueno para ser verdad. Y, pero aparecía y parecía tantas veces un día, ok, pues no pasa nada si le hago clic un árbol. Voy a ver, ¿qué me dicen? No les creo, pero vamos a ver. Y empecé a leer, y sí, o sea, no era una mentira completa. pero era, o sea, hay cierto programa del gobierno para ciertas personas, muy pocas personas que califiquen, si tienen cierto nivel de salario o no tienen trabajo, esto, el otro. O sea, fin de historia, yo no era para mí, ¿verdad? Obviamente. Y siempre escuchamos esas cosas, ¿no? Vemos esos anuncios en la tele que este producto te quita las arrugas. Y no vamos a levantar manos, pero ¿cuántos han gastado en esos productos y perdido el dinero? O yo, por ejemplo, veo productos y dicen, esto te da más cabello. Y pues no, yo creo que no, hermanos, ya soy un caso perdido, ¿verdad? Pero entendemos lo que es escuchar o ver algo y decir, no puede ser. Entonces, cuando yo digo el secreto del éxito, ustedes van a decir, no, Jeremías, te estás exagerando, ¿verdad? Vas a compartir algo bonito la palabra, pero el secreto del éxito, no. Pero sí, hermanos, y yo estoy convencido de esto. Si podemos ir a Proverbios 3 otra vez. Proverbios 3. Y si me aguantan un poco, si me tienen paciencia, sí les voy a dar de la Biblia el secreto del éxito. No es un producto, no es una crema para ponerse o una bebida para tomar, una hierba especial, un programa del gobierno, pero sí es una fórmula, digamos, no me gusta esa palabra, pero es un camino, es una manera de ser exitoso en la vida. Y si no me creen, bueno, primero vamos a empezar con el punto de que el capítulo 3 aquí de Proverbios sí nos habla de éxito, ¿sí? Porque cuando pensamos en Proverbios o Proverbios 3 no pensamos en el éxito, pensamos más bien en la sabiduría, ¿verdad? Pensamos, no, pues el tema de Proverbios 3 es la sabiduría. Y claro, es un tema importante en Proverbios, pero si nos fijamos en los versículos pares, empezando en el versículo 2. Sí está hablando de todo tipo de éxito. Porque es otra cosa que alguien me podría decir. Tal vez, no, Jeremías. Es que lo que es éxito para ti o para el pastor o para otra persona no es éxito para mí. Y es cierto que todos tenemos diferentes conceptos de éxito en la vida o de diferentes conceptos de lo que queremos en la vida. Pero fíjense, hermanos, ¿qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? Largura de días, ¿verdad? Y años de vida y paz que aumentarán. Yo sé que para muchas personas eso sería éxito. Una vida larga, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nos habla aquí de larga vida. Y vamos a ver otros ejemplos más adelante. Pero es un tipo de éxito. ¿Qué dice el versículo 4? El versículo 4 dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. ¡Wow! Eso me encantaría. O sea, no tener conflictos o problemas con nadie, especialmente con Dios. Entonces, paz. Paz es del versículo 2. Pero una buena reputación, si lo puedo resumir así. Eso es éxito para muchas personas. Tener un buen nombre, una buena reputación, no tener el testimonio dañado, como el pastor nos estaba explicando esta mañana. Como vos y Ruth se salvaron, pero hubieran podido terminar con una mala reputación. Pero gracia y buena opinión. ¿Qué dice el versículo 6? Todos memorizamos Proverbios 3, 5 y 6. Pero fíjense en versículo 6, la última parte, dice, Jehová, Dios mismo, enderezará tus caminos, tus veredas, perdón. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Es dirección. ¿Cuántos no quieren dirección en la vida? O sea, si yo tuviera un guía fiel, infalible, eso sería éxito para muchas personas. Necesito dirección, ayuda, consejo sabio en mi vida. ¿Qué dice el versículo 8? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! Eso nos fascinaría, ¿verdad? No tener que ir con el médico, no tener que pagar por tantas medicinas. Pero lo que promete este capítulo, en cierto sentido, en ciertos tiempos, sí está hablando de la salud. Para muchas personas, tener buena salud sería ya un gran éxito en la vida. Versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pues aquí es lo que normalmente consideramos como éxito, ¿verdad? O sea, éxito material, abundancia, prosperidad, lo voy a llamar, prosperidad. Y el versículo 12, ahora, en el versículo 12 me van a decir, Jeremías, esto no habla del éxito en la vida, pero vamos a fijarnos bien. Proverbios 3, 12 dice que Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque no, el castigo no es un éxito, ¿verdad? No es lo que estamos diciendo. Sin embargo, lo que nos ofrece aquí Dios en este versículo, nos ofrece seguridad. O sea, no está hablando de un padre que abuse a su hijo, ¿verdad? Mi padre es un buen padre, mi padre me daba nalgadas. Me castigaba, ¿verdad? Me quitaba privilegios. Pero nunca en mi vida le tenía un temor de que, oye, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a golpear? Nunca era así. Yo tenía miedo cuando yo sabía que había mentido o había desobedecido. Pero yo tenía seguridad en la presencia y en la casa de mi padre. Porque me amaba, me cuidaba, incluso me castigaba. Yo entendía que lo necesitaba, ¿verdad? No me gustaba. Pero me daba seguridad, ¿sí? Y sabemos que está hablando de eso porque dice el padre al hijo a quien quiere, castiga, ¿verdad? Es parte del amor, es parte de querer a los hijos, castigarlos, enseñarles. Entonces Dios nos ofrece seguridad. Y hermanos, una cosa más, si nos fijamos en el versículo 13, del versículo 13 hasta el versículo 20 es otro pasaje, ¿ok? Del 1 a 12, básicamente nos está hablando de cómo ser exitoso, lo que Dios nos ofrece. Del versículo 13 a 20, el enfoque cambia. Y aquí el escritor está hablando de la sabiduría, la gloriosa sabiduría de Dios. Y lo vamos a leer más adelante. Pero de 13 a 20 es básicamente una descripción poética de la sabiduría de Dios. Y por el momento, una sola palabra nos interesa. Es la primera palabra del versículo 13, que dice, bienaventurado, ¿sí? El hombre que haya la sabiduría. Entonces, bienaventurado, ¿qué más nos ofrece en este capítulo? La felicidad, ¿verdad? Porque si todos tenemos diferentes conceptos del éxito, lo que todos queremos alcanzar es la felicidad. Y pensamos que podemos ser felices si tenemos una larga vida, o paz, un buen nombre, o salud, o prosperidad, seguridad. Pero todos, al final del día, lo que estamos buscando es felicidad, ¿verdad? Y, por ejemplo, con el primero ahí, el larga vida, si queremos una vida larga, es para encontrar esa felicidad que todavía no hemos alcanzado, o es porque ya hemos llegado a ser felices y queremos seguir siendo felices, ¿verdad? Incluso los cristianos también queremos una larga vida, ¿verdad? Como la hermana, la ancianita de una iglesia que decía que, pues, todos estamos en la fila para morir, ¿verdad? Nada más que no empujen, ¿verdad? Sabemos que vamos a morir, lo aceptamos, no tememos porque sabemos que estamos seguros con Dios, pero pues todavía también me gusta mi vida, ¿verdad? Y quiero que sea larga mientras tenga salud, prosperidad, seguridad, etc. Entonces, de una manera u otra, el capítulo 3 sí nos está hablando del éxito. Y no solamente desde una perspectiva cristiana o religiosa. O sea, un inconverso, una persona no religiosa, no espiritual para nada, podría identificar algo en esta lista que anhela, por lo menos prosperidad o salud, ¿verdad? Entonces, por eso digo que el capítulo está hablando del éxito. Y entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo llegar a ser exitoso, ¿sí? ¿Cómo alcanzo esto? ¿Cómo logro todos estos éxitos en mi vida? Entonces, perdón. Ok. Lo que tenemos que leer ahora son los versículos impares, porque no leímos todo el capítulo. Y no, lo que tenemos aquí no son exactamente oraciones condicionales. No dice en cada versículo, cada dos versículos, si haces esto, vas a tener esto, si haces esto, vas a tener esto. Pero sí es la estructura, ¿sí? Versículo 1, por ejemplo. Leamos versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Y porque yo no leí la palabra ¿por qué? La primera vez. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, el versículo 1 es un mandato, un imperativo. Haz esto. ¿Por qué? Y da una razón, ¿sí? Y es una razón positiva. O sea, tú quieres esto, hijo mío. No te olvides de mi ley. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ok? ¿Tú quieres esto? Pues escúchame. Entonces tenemos en primer lugar... Ay, perdón. Bueno, ok. Si doy para atrás un poquito. En esta diapositiva pueden ver en todo el pasaje los diferentes versículos que hablan de cada tipo de éxito. ¿Ok? Entonces, larga vida, por ejemplo, no lo vemos únicamente en el versículo 2, sino también en el versículo 16. Que vamos a leer más adelante. Regresamos a eso más adelante, pero estamos hablando entonces ahora de cómo ser exitoso. En primer lugar, necesitamos la ley de Dios. La ley de Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tendremos entonces larga vida. En el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Dos cosas aquí, dice misericordia y verdad. Y estos dos conceptos no son tan diferentes en realidad del primer concepto. Yo sé que el versículo 1 dice la ley de Dios, pero ¿qué es la ley de Dios? Si no es la misericordia de Dios y la verdad de Dios. Es lo que encontramos si leemos la palabra de Dios. El versículo 5, confianza en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, si tenemos la ley de Dios y entendemos que representa misericordia y verdad para nuestras vidas, ¿por qué no confiamos en Dios entonces? En todo lo que Él dice, en su ley, en su palabra. Versículo 8. Perdón, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y este es el otro lado de confianza en Dios, ¿verdad? Es humildad. O no tener demasiada autoconfianza, confianza en sí mismo. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión. Número 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí tenemos integridad y sobre todo prioridades financieras. Sabemos que está hablando de las ofrendas y de los diezmos. Y Y si puedo mencionar algo rápidamente, no es un mensaje sobre los diezmos, pero pues tenemos el concepto de diezmar, ¿verdad? Es bueno diezmar. Y si somos muy matemáticos, pues es 10% de lo que gano, pues ofrendo en la iglesia. Y está muy bien, pero hermano, si usted estudia las ofrendas, los diezmos de los israelitas, no daban únicamente 10% de todo. Había otras ofrendas especiales, diferentes ofrendas de jubilación y otras cosas, que a veces subían hasta 25%. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de ofrendas y de diezmos, no debemos pensar demasiado en un número, o sea, de manera muy matemática. Porque la ley del Nuevo Testamento en cuanto a los diezmos es dar. ¿Dar cómo? Alegremente, ¿verdad? Un dador alegre. Y si yo doy alegre 10%, pues qué bueno, pero si Dios me permite y si puedo hacerlo alegre y doy 20% o 11%, pues está bien, ¿verdad? No es que solo puedo dar 10% siempre. Pero prioridades, y es interesante porque ese versículo 9 precede el 10, que nos gusta a todos, ¿verdad? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Pero lo que precede es que hay que honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Y en el versículo 12, cuando nos habla del castigo de Dios, versículo 11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Entonces aquí tenemos sumisión a Dios. Sumisión no solamente externa, sino también interna. Aceptar, Dios me está castigando, lo acepto, ¿verdad? Me porté mal, como nos estaba predicando otra vez esta mañana el pastor, yo metí la mano, ahora pues estoy viviendo las consecuencias, pero acepto lo que Dios permite en mi vida, ¿verdad? Porque yo sé que Él me ama, Él me está dando seguridad y su dirección aún a través de este sufrimiento o estas pruebas. Sumisión a Dios. Y finalmente, lo que también nos recomienda el pasaje, además de todo esto, sí es la sabiduría de Dios. Entonces, sí teníamos razón, ¿verdad? Cuando pensábamos que el tema del capítulo es el tema de Proverbios, es la sabiduría. Ahora vamos a leer los versículos 13 a 20. Un poquito largo, pero es un pasaje precioso. Y hay varios pasajes así en la Biblia, ¿verdad? Que elogian la sabiduría de Dios. O sea, pasajes de más de un versículo. Pasajes que se enfocan y que explican, que detallan la sabiduría inescrutable de Dios. Piensen, por ejemplo, en Isaías 55, Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. O en Romanos 11, cuando Pablo acaba de explicar las doctrinas profundas de la salvación y de la predestinación, y al final dice, pues, ¿quién entenderá esto? ¿Verdad? ¿Quién ha sido el consejero de Dios? Pues nadie. Es otro pasaje. Y aquí tenemos un pasaje que alaba la sabiduría de Dios. Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Pues aquí tenemos otra mención de la prosperidad, o sea, del éxito. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Y otra vez, largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas y honra. Otra vez, larga vida, prosperidad, buena reputación. Tus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas, otra vez, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados, la felicidad otra vez, son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces, Tenemos aquí otra vez la sabiduría y una repetición, ¿verdad?, de todo lo que el éxito podría ser para un individuo. Usted lo defina el éxito a su manera. Proverbios 3 habla de eso. Y también nos dice cómo obtenerlo, ¿verdad? Entonces, si me permiten ahora, les he dado un poco la estructura del pasaje. De 1 a 10 nos habla del éxito y cómo obtenerlo. De 13 a 20 leemos sobre la sabiduría de Dios. De 21 a 26 es un resumen de todo. Y luego cambia un poco el enfoque. Del versículo 27 en adelante nos está hablando de nuestras relaciones con otros, cómo portarnos con otras personas. Entonces nos interesan esta tarde los versículos 1 al 26. Pero para aprofundizar un poco, quiero hacer una pregunta ahora. Después quiero compartir un secreto, el secreto del éxito, porque todavía no hemos dicho exactamente qué es el secreto del éxito. Hemos dicho en cada versículo lo que recomienda Dios, pero ¿cómo se resume el secreto del éxito? Y al final voy a hacer otra pregunta. Y en realidad la última pregunta va a ser un reto. Vamos a terminar con un reto. La pregunta que quiero hacerles es esta. Porque lo que vemos aquí con todo esto, si puedo resumir los versículos 1 a 12, nos está diciendo que tenemos que confiar en Dios si queremos tener una buena vida. O sea, confianza en Dios resulta en una muy buena vida, por los resultados que vemos. Pero ¿cómo sabemos en realidad que el punto de este pasaje es la confianza que tenemos o no tenemos en Jehová? O en otras palabras, cuando pensamos en Proverbios 3, ¿por qué siempre pensamos primeramente en los versículos 5 y 6? O sea, ¿por qué siempre nos hacen memorizar? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué es el centro de este capítulo para nosotros? Bueno, el versículo 26 dice, después de todo, el versículo 26 da resumen y es el último versículo de este pasaje, esta parte del capítulo 3. Y dice, Jehová te dará tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Y ahí resume todo. Y si pensamos para, si damos paso para atrás, vamos a entender, ok, cuando es cuestión de ley de Jehová, de mis bienes, de mi tiempo, de mi vida, de mi salud, todo es cuestión de confiar en Dios, ¿verdad? Y no en mis propias maquinaciones o mis propios planes o mis propias fuerzas. Confianza en Dios. Entonces, aquí está, hermanos, y fíjense, yo no les estoy cobrando nada, ¿verdad? No tienen que comprar un producto, no tienen que comprar un libro mío, no tienen que nada. Eso es gratis porque viene de Dios, viene de su palabra y es un tesoro que no tiene precio. Pero el secreto del éxito, muy simplemente, según este pasaje, es confianza total en Jesús. Ahora, alguien me va a decir, espérate, Jesús, el pasaje no menciona a Jesús. No, pero sabemos que, primero sabemos que Jesús es Jehová. Y también, si tomamos, por ejemplo, la sabiduría, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a la sabiduría? Si usted se acuerda, por ejemplo, de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 31, dice que Dios ha hecho de Jesús, ¿qué? Es nuestra salvación, es nuestra santificación, es nuestra sabiduría. O sea, si yo tengo sabiduría, es Jesús, ¿verdad? Si yo tengo prosperidad, si tengo una vida con un propósito, todo viene de Jesús, está relacionado con Jesús. Y sabemos que el Nuevo Testamento cumple toda la revelación del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Él es la ley de Dios, Él es el verbo, la palabra de Dios. Los hermanos, el secreto de mi éxito y de su éxito es confianza total en Jesús. ¿Pero qué es confianza total? Porque es muy fácil decir esto y casi van a estar decepcionados. Van a decir, ah, pues Jeremías nos dijo que nos iba a compartir un gran secreto y pues nos dijo pues, lo que siempre escuchamos en la iglesia, pues confía en el Señor. ¿Qué es confianza total en Jesús, entonces? Y no puedo dar la ilustración perfecta, porque no hay nadie como Jesús, pero sí puedo dar una ilustración nada más. De mi primera memoria en la vida. No sé cuál es su primera memoria. Todos tenemos algo, tal vez a los 4 años o a los 5 años. El hermano Andrés estaba diciendo que recuerda un poco la oración que hizo a los 4 o 5 años. Todos tenemos algo así. Probablemente la primera memoria es algo muy feliz o algo muy traumático, ¿verdad? Y se grabó en la memoria. Pero mi primera memoria, yo tenía 3 años. Estaba en Japón, vivíamos en el campo. Y salíamos, mi familia y yo salíamos a pasear en bicicletas. Un poco así en las montañas, en las calles. Pero yo tenía 3 años, yo no montaba bicicleta. Entonces mi papá tenía una bicicleta. Era un poco diferente, esta no es una foto, obviamente, lo que yo hice, porque yo no tenía una foto de esa época. Él tenía una bicicleta así, lo único que detrás de él había un asiento para mí, como una canasta. Y él me ponía ahí en el asiento, me ponía un cinto y pues íbamos. Y es mi primera memoria, porque no era traumático lo que experimenté, pero me acuerdo la bajada a veces. En particular, había una bajada en una colina y bajábamos recio y pasábamos por un túnel. Y en ese momento, todo el tiempo, pero en ese momento en particular, yo no tenía ningún control sobre mi vida, ¿verdad? O sea, yo sentía mi corazón, el latido de mi corazón y esa sensación de que, ok, yo no, si se cae mi papá, o si el viento nos avienta, si algo pasa, yo no puedo, yo estoy aquí amarrado. Yo no puedo ver porque mi papá es grande, yo atrás, entonces, ¿cuál decisión tomé? ¿Voy a gritar? ¿Voy a llorar? ¿Voy a pegar? Y, ok, es mi papá. Es grande, es fuerte, nunca me ha hecho mal. Yo sé que él me tiene aquí porque él sabe que puede hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Pues sentí el miedo, pero después no, voy a confiar en mi papá. ¿Sí? Lo agarro y ¡fum! ¡Uy! Entonces me empezó a gustar la experiencia, ¿verdad? Pero yo recuerdo, es mi primera memoria en la vida, la primera cosa que recuerdo, porque era algo pues muy personal. Yo tenía que tomar esa decisión, ¿le voy a confiar o le voy a gritar que me baje de la bicicleta? Y esa es confianza total, porque yo no controlaba nada, pero le hacía confianza a mi padre. Y es un poco eso, ¿verdad? Es una ilustración imperfecta, pero es un poco esa idea, la confianza total que tengo que poner en el Señor. La palabra total, según el diccionario, significa general, universal y que lo comprende todo en su especie. General, universal y que comprende todo. O sea, ¿confío en Dios en qué? Para mi salud, pero no para mis finanzas. No. Para mi vida espiritual, pero no para la vida espiritual de mis hijos. No. Yo no puedo salvar a mis hijos. No los puedo santificar si ya son salvos. Yo ni puedo hacer que les guste la iglesia si no les gusta la iglesia. ¿Verdad? Entonces, ¿confío en mi habilidad con ellos o confío en Dios? Universal, hermano. O sea, todo ámbito, toda área de nuestra vida, total. Confianza total en Jesús. Entonces, llegamos a la otra pregunta, pero quiero cambiarla un poco, hermano. No voy a hacer la pregunta. Es de ese momento en el mensaje en que el predicador debe preguntarles, ok, hermanos, ¿cuántos están confiando totalmente en el Señor? ¿O cuántos no están confiando en el Señor? No voy a hacer la pregunta. No voy a hacer la pregunta por esta razón. Yo sé, nosotros sabemos, no estamos confiando totalmente en el Señor. ¿Okay? casi nadie aquí, incluso a esta persona, ¿verdad? O sea, no le estoy señalando a nadie, pero seamos honestos, ¿ok? Confiamos en el Señor, pero ¿usted confía totalmente en el Señor? ¿Verdad? En realidad hay tantos momentos en que no. Tantos momentos en que oramos, pero no confiamos. O oramos y confiamos un poco, pero de todos modos metemos las manos, como Noemí, ¿verdad? Hacemos algo que es un poco pues, peligroso, arriesgado. O simplemente pues, nos damos por vencidos, ¿sí? Entonces, no lo tomen mal, hermanos, pero usted no está confiando totalmente en el Señor. Si lo está diciendo, que bueno, me perdona y pues seguimos con la vida, ¿verdad? Pero quiero que analicemos, que nos confrontemos individualmente, cada quien en su corazón. ¿En qué área? Por lo menos en estas áreas áreas de mi vida mencionadas aquí en Proverbios 3. ¿Qué no le quiero confiar? ¿Qué no le quiero entregar? ¿Qué no quiero soltar? Para que el Señor enderezca mis veredas. Para que el Señor me bendiga como Él quiera, cuando Él quiera. Entonces, pues no confío en el Señor. Ok, ¿qué hago? ¿Cómo se ve cuando alguien confía en Jesús? Porque estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? No estamos hablando de algo material o algo físico, como cuando yo agarraba a mi papá y sentía esa seguridad de que él no me va a dejar caer de esta bicicleta. Estamos hablando de algo invisible, espiritual, algo en el corazón. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues en ese momento, y usted sabe en qué momento, o con ese pensamiento, y usted sabe que cuando salga del culto, o cuando se acueste, o cuando esté manejando, algo le va a venir a la mente. Usted ya sabe qué es. Y entonces, en ese momento, ¿qué hago? Pues en ese momento, le agarro a mi Señor, te lo entrego a Él, dilo a Cristo, como cantamos. Y eso por lo menos es el inicio del proceso de confianza, ¿verdad? Noemí hubiera orado para empezar. No pensar, ok, ¿qué podemos hacer, Ruth? Ok, tú haces esto y esto y esto y vamos a ver cómo sale. No, mejor, primero, Ruth, vamos a orar, tú y yo. Vamos a orar. Y vamos a ver que ambas estemos completamente confiadas. Porque yo tengo ideas y yo sé que hay esto de redención y esta persona y este hombre y otro, pero vamos a empezar así, orando. Pase lo que pase, en el momento de desafío, de inquietud, de orgullo, de autoconfianza o de autodesconfianza, inmediatamente debo y puedo orar. Decírselo a Cristo. Y esa es la razón por la cual todos hemos memorizado estos versículos en particular de este capítulo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y vemos esa palabra, todo. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confianza total. Y tal vez me dice, no, pero de todo mi corazón, o sea, eso es no todo mi ser. El corazón es todo su ser. Para que lo entendamos, vamos a ver tres pasajes que usan la palabra corazón de diferentes maneras aquí mismo en Proverbios. Rápidamente, Proverbios 12. Proverbios 12, versículo 25. Puede ser que alguien tenga una traducción un poco diferente, o en inglés, que use otra palabra, pero al menos en la Reina Valera se traduce siempre corazón, y es la misma palabra en el hebreo, es lo que nos interesa, ¿verdad? Es la misma palabra de raíz. Proverbios 12, 25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y la congoja, la angustia, la tristeza, ¿verdad? Pues aquí el corazón es, está hablando sobre todo de las emociones, ¿verdad? De mis sentimientos. Pero en el capítulo 15 vemos otro lado de esta palabra. Proverbios 15, 28. Perdón. Ahí estoy viendo 14. Proverbios 15, 28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Aquí el corazón, ¿qué es? Es la mente, ¿verdad? Es lo que piensa lógicamente y forma oraciones y expresiones para comunicarse. La mente, son las emociones, la mente. Y si podemos ir para atrás, Proverbios 5, versículo 12, dice, Proverbios 5, 12, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Aquí es otro ángulo. Aquí el corazón se refiere más bien a la voluntad de la persona. Entonces, tiene diferentes, no diferentes significados, sino diferentes énfasis, digamos, la palabra corazón. Emociones, mi mente, mi lógica, mi voluntad. Y si entendemos todo eso con el versículo 5 del capítulo 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu ser. ¿Sí? Y yo creo que lo puedo decir así sin cambiar la palabra de Dios. De todo mi ser, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O en resumen, Él te hará exitoso. Es el secreto del éxito en la vida. Confianza total en Jesús. Por favor, lean este pasaje conmigo en la pantalla para terminar. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar los ojos. Yo voy a orar y después el pastor vendrá para concluir y cerrar. Padre, gracias por tu palabra y, Señor, son lecciones tan sencillas. Nos repites a veces las mismas cosas en diferentes libros o pasajes. Y gracias por lo que aprendimos esta mañana de Ruth, de Noemí. Gracias por lo que aprendemos aquí en Proverbios 3. Y nosotros sabemos que la vida cristiana es simple, pero no es necesariamente sencilla porque somos pecadores, Señor. Faltamos muchas veces, no tenemos confianza total. Ayúdanos, Dios. Señala esa área en la vida de cada hermano, de cada hermana, donde podemos confiar más en ti. Y al mismo tiempo te agradecemos, muchas gracias por tu paciencia, porque aunque nosotros no confiamos en ti muchas veces, aunque nosotros muchas veces somos ese hijo miedoso, temeroso, que no sabe si puede o debe confiar o no, tú siempre estás ahí, siempre nos cuidas. Gracias, Señor, y bendícenos ahora.